Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, el programa que les trae directamente el protagonista de la noticia, personas que llevan a cabo la lucha por la libertad, no solamente en Cuba, sino en todas partes del mundo. Directamente con ustedes, desde los estudios de Radio y Televisión Martí en Miami. Mi nombre es Marcel Felipe, soy presidente de la Fundación Inspira América. Me acompaña, como siempre, mi querido amigo, el decano del exilio, Diego Suárez, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, fundador del Consejo por la Libertad de Cuba y cofundador con su servidor de la Fundación Inspira América. Y mucho más conocido, como dijimos, como el decano del exilio
cubano. Muchas gracias por el título.
Bueno, para seguir la tradición de este gran programa y no defraudarles, tenemos un invitado que realmente ha protagonizado no solamente las noticias recientes, sino lleva protagonizando muchos años las noticias de la lucha mundial entre la libertad y la opresión, entre los hombres libres y los que quieren oprimirlos. Se trata del embajador Martín Paluch. Martín Paluch llegó a ser el embajador de la República Checa ante las Naciones Unidas. Martín Paluch fue uno de los principales protagonistas del movimiento de oposición en la República Checa. Un hombre que fue de ser un ciudadano a ser un disidente, de un disidente a un opositor, y de un opositor a convertirse en gobernante, junto con el legendario Václav Havel. Hoy en día, en sus días de, digámosle, retiro, lo que para él es un retiro, para cualquier otro es una carrera intensa, pero para un hombre como él es una especie de retiro. Él ha decidido venir acá, al corazón del exilio cubano, y arrancar con un centro académico, el Centro Václav Havel, que promueve la libertad en el mundo entero y que siempre está ahí dándole su empujón al exilio cubano, a la oposición cubana, en ayudas de búsqueda, en la búsqueda nuestra por la libertad y de tantos otros pueblos, e incluso pone en práctica sus palabras, pues también estuvo en Cuba en dos ocasiones, y en la segunda ocasión fue virado, no fue permitido por las autoridades ingresar en el país. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo por acá, embajador, y además nos habla en español, así que es otra gran ventaja.
Buenos días. Yo voy a hablar español en este programa, pero yo hablo español muy bien. Entonces, perdóname para mis faltas en esa lengua hermosa.
Cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlo. Usted nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Embajador, quisiera comenzar un poco por el principio, porque hoy en día todo el mundo lo conoce a usted, los presidentes, los primeros ministros, jefes de Estado, como el gran Martín Paluch de la transición checa del gobierno de Václav Havel, embajador. Pero en realidad los comienzos, todo eso fue construido décadas antes. Sí. ¿Cuándo Martín Paluch dejó de ser un ciudadano checo y se convirtió en un disidente checo?
Sí, eso fue después del año 68, después de la invasión soviética en Checoslovaquia y el tiempo de la normalización. En ese tiempo yo decidí no aceptar esta condición. Yo pienso que esta condición es semblable a la situación en Cuba. Entonces nos buscábamos una oportunidad a tener las opiniones de nosotros personales. Uh-huh. Y la carta 67 fue una expresión de todo eso. Fuimos los defensores de los derechos humanos, tuvimos un debate de todo, de todas cosas públicas, pero yo quiero que decir que el ambiente internacional fue una cosa muy, muy, muy importante para nosotros en el momento de la revolución, cuando tuvimos la oportunidad a cambiarnos de los opositores, disidentes, a los políticos. La situación internacional fue una cosa muy, muy importante. Yo pienso que es un argumento que yo hago siempre en mis comunicaciones con los cubanos.
Sí, totalmente. Lo he escuchado varias veces. ¿Pero cómo fue ese primer contacto? ¿Quién fue el primero que te llamó y te dijo, ven, vamos a hacer tal reunión? ¿Exactamente qué año fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo se dio esa primera reunión?
¿Primera reunión de la Jarta?
Sí.
De los Jarta. Se fue en los años
70.
Yo tuve muchos amigos filósofos como Jan Patočka, intelectuales con Václav Havel.
Sí. O sea, Havel estaba desde el principio.
Sí, yo reencontré a Václav Havel las 700, sí. Sí, sí.
Increíble. Pero un amigo te llamó y te dijo, ven, que vamos a hacer esta reunión. ¿Fue más o menos así?
Sí, sí, sí.
A friend called you to say, come, I have this project.
Se fueron muchos contactos informales, sí. Personales, como los cubanos tienen esos contactos en esos días. Un impulso importante también fue una represión contra un grupo musical, Plastic People of the Universe. Todos estaban preparados a protestar contra eso. Jarta fue el manifesto que quise a crear una plataforma permanente para esas comunicaciones. Uh-huh.
Algo que se proponía.
Nos proponía un diálogo de los derechos humanos con el gobierno. Con el gobierno totalitario, entonces se fue una propuesta no realística, pero tuvimos la oportunidad de crear un espacio independiente, público.
Sí, hasta ese momento nunca había habido una organización, un grupo de ciudadanos que se sentara y dijera, tenemos una opinión independiente del gobierno, sí. Y crea ese presidente. ¿Había un poco de miedo en ese momento en tomar ese brinco?
Sí, se fue una situación que yo no supe que el gobierno va a hacer contra nosotros, entonces las represiones fueron una oportunidad real.
Sí, totalmente. No, y porque eso es importante para que nos esté escuchando. Es normal que uno tenga cierto miedo en dar ese paso de ser un ciudadano desconocido a ya estar marcado.
Sí, sí,
pero es liberante al mismo tiempo.
Si me permiten un momento,
sí.
Yo tengo que decirle algo a los cubanos de la isla. Les habla Diego Suárez. Es importante que todos los que nos están escuchando en la isla sepan que Martín Paluch no es un ciudadano cualquiera, no es alguien que podamos decirlo. Hoy tenemos un programa de lujo porque lo tenemos a él, pero lo que yo quería informarle al pueblo cubano de la isla es que Martín Paluch siempre, desde el comienzo, desde que la primera vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, hace muchísimos años, fue un decidido partidario para apoyar la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Hemos tenido un gran aliado en Martín Paluch porque en todos los lugares donde ha estado la presencia de Martín Paluch, ha estado presente la causa de la libertad de Cuba, ha estado presente la condenación a la tiranía castrocomunista de Cuba, y los cubanos de la isla tienen que entender que tenemos muchos aliados, tenemos muchos amigos, pero entre las puertas que tocamos y sí nos recibieron con los brazos abiertos hace muchos años, fue Martín Paluch. Por esa razón, así tuvimos de visita aquí la primera vez que vino Václav Havel aquí y tuvimos un cóctel y conocimos a Václav Havel y estuvimos una... quiero darle públicamente las gracias a Martín Paluch por el tiempo, la dedicación y la constancia que ha tenido en defender la causa de la libertad de Cuba.
Diego, te me adelantaste un poco porque lo que quería...
Es que te estaba leyendo la mente y yo tenía que hacerlo porque si no, entonces tú lo ibas a decir y me ibas a dejar fuera del asunto.
Pero la grandiosidad de este invitado es que con todo lo que ha logrado, comenzó como muchos de nuestros radioescuchas pueden estar pensando hoy, que interiorizan pensamientos, ideas, que ven que lo que está sucediendo en su sociedad es incorrecto, pero no se han atrevido a dar ese primer paso. Y una vez que das ese primer paso, con todo el miedo que eso conlleva, abres unas puertas donde te liberas mentalmente, espiritualmente, ya no tienes que vivir más en hipocresía, y el resultado no siempre es negativo, al contrario. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que comenzó siendo un ciudadano normal, pero respondió con sus principios, con sus ideales, y triunfó. Y eso es lo que necesitamos en Cuba, que el ciudadano empiece a ejercer su derecho, a hablar, a pedir, a exigir de sus derechos, que no es el gobierno quien se lo da, los tiene por ser un ser humano. Y esta es la historia de Martín Paluch, cómo él hizo esa transición. Y luego, Martín, si nos puedes contar un poco, una vez que se armó ese grupo, primero tuvieron represalias.
Sí.
Y luego...
Yo quiero decir que ciertamente el miedo es
real.
Normal para
lógico.
Las personas humanas, pero es muy importante que uno no es isolado con ese sentimiento. Se puede saber que hay las otras personas, la solidaridad de esos, que yo no soy solo en esa situación. Claro. La isolación humana es, yo pienso, un instrumento de los gobiernos totalitarios muy, muy importantes. Entonces, se puede...
se puede sobrepasar.
Sobrepasar el miedo cuando hay otras personas que son en esa misma situación con nosotros.
Totalmente. Y en Cuba, hoy en día hay un grupo, un movimiento opositor saludable, y ustedes nos tienen acá también desde el exilio. Creo que una de las cosas que ha hecho la dictadura con mucha habilidad es, primero que todo, como dice el embajador, aislar al ser humano, cortándolo de información, y es por eso es tan importante una función como esta que hace Radio y Televisión Martí. Y segundo, promover el concepto de que todo el que se opone no es por razones ideológicas o convicciones, sino porque es moralmente deficiente de alguna manera. Pero eso ya lo hemos escuchado tanto que sabemos que no es cierto. O sea, lo que ellos llamaban los bandidos del Escambray eran personas sencillas, humildes, campesinos que se opusieron, como decía Agapito Rivera. Yo no tenía nada, pero se veía que las personas que yo conocía, que tenían una pequeña gasolinera, un pequeño restaurante, que lo habían ganado con su sudor, sin corrupción, si a él se lo quitaban, ¿qué futuro tenía yo? Razonamiento guajiro y sencillo. Esos eran, no eran bandidos como ellos quieren poner. Y la tercera cosa que ellos han hecho muy efectivamente es hacerle creer al cubano que más chance tienes de llegar en balsa a los Estados Unidos que de tener éxito contra la dictadura, que la dictadura siempre va a ganar, que son omnipotentes y que tú eres débil. Pero, señores, eso tal vez en otra época el mensaje podía tener resonancia. Hoy en día la dictadura cada vez es más ineficiente. Lo vimos en Colombia, donde todo el dinero y todos los recursos, la sobrevivencia de la dictadura, la empeñaron en Colombia en ganar las elecciones presidenciales en Colombia. Porque la dictadura necesita recursos. El narcotráfico no es suficiente para sostenerlo. Y Venezuela ya no tiene más de dónde sacarle. Sin embargo, en Colombia perdieron. Hicieron un trabajo de inteligencia muy chapucero. Aquí en Miami están perdiendo espacio directamente. Hace poco estaba este chivatonero, regatonero, el chulo, le golpeó al opositor Gorky Águila, ahora está en deportación para Cuba, porque aquí el que la hace la paga. Hay un exilio que está tomando fuerza nuevamente y la dictadura está en retroceso. Por eso es que han aumentado la represión en Cuba. Entonces, ahora viene otra cosa. Radio y Televisión Martí se está reinventando. Televisión Martí va a llegar por internet a todos los hogares cubanos, y lo estamos anunciando, y la dictadura no tiene la capacidad tecnológica de pararla, porque la dictadura se vuelve más ineficiente cada vez. Incluso, Martín, hay una anécdota hasta cierto punto cómica. Estábamos tomándoles unas declaraciones a un ex jefe de inteligencia castrista en Miami. Y el pobre señor nos decía, yo digo el pobre entre comillas, que el problema más grande que tenía es que le decía a los espías que no pueden, de esta operación y esta operación, no pueden hablar el uno con el otro. Y los, por ahorrar dinero, se metían en un Efficiency en Hialeah los dos, y hablaban y combinaban. O el otro problema es que con tal de no regresar a Cuba se inventaban otra nueva misión. O sea, la dictadura castrista y todos sus servicios de inteligencia están desprestigiados. La única institución que todavía guarda algunas personas con valor y que sobre los cuales hay que trabajar es el ejército cubano. Porque aunque la mayoría sean personas adoctrinadas y ciegos seguidores de la dictadura, todavía ahí quedan profesionales con buenas intenciones que creían en el sistema y que cuando se dieron cuenta ya estaban metidos adentro. Pero lo que es la inteligencia y seguridad del Estado ya está muy, muy, muy desprestigiado, muy ineficiente. Obviamente, contra una población desarmada siempre pueden hacer cualquier cosa, pero a nivel internacional ya no pueden. Y yo creo que parte de la función de un opositor, como hicieron ustedes allá en la República Checa, es demostrar que sí se puede hacer oposición.
Yo pienso que la cosa más importante para los cubanos, eso es sueño mío, para los cubanos, a construir una nación nueva política. La reunificación de los cubanos con todos, toda gente puede contribuir con su talento, creatividad, con todo que la nación cubana tiene. Y yo pienso que también es algo para la comunidad internacional, respetar la soberanidad del pueblo cubano. Entonces que el pueblo cubano tiene que tener a la oportunidad a todo eso. Y la reunificación, el diálogo entre los cubanos que son en la nación libre aquí, con los cubanos en la isla que viven con la dictadura. Es la cosa más importante. Los disidentes, los opositores, son los messengers.
Son mensajeros.
Mensajeros, los más importantes en esa comunicación.
Sí. Embajador, quería hacer una, que nos llevara hacia atrás. Los días, cubrimos cómo se empezaron en el proceso este de oposición, pero cómo cae la dictadura. Los días antes, cuando todavía existía un gobierno comunista, y cómo se desarrollan esos últimos días de la dictadura.
Se fue, yo tengo que decir, una sorpresa para nosotros. En los días antes la revolución de Velour, la demostración pública de los estudiantes, yo no expectaba que en 2 semanas nos vamos a vivir en el mundo diferente.
O sea, así de rápido fue, 2 semanas.
Sí.
O sea, 3 semanas antes de caer la dictadura, sí, todo el mundo pensaba que la dictadura seguía.
En el octubre 28, yo fui arrestado y pasó 4 días en
la cárcel.
En cárcel. Y tres semanas después nos tuvimos nuestro foro cívico con la oportunidad a comunicar con la gente en las calles y también comunicar con el gobierno checoslovaco, que fue preparado a partir, a resignar.
A renunciar.
Abandonar el gobierno.
Sí.
Es increíble, ¿no? Porque es que, sobre todo para los cubanos, como seguro para los checos de aquella época, parecía que era una cosa sin final.
En aquella época era Checoslovaquia.
Bueno, claro. En aquella época era Checoslovaquia.
Checoslovaquia.
Parecía una pesadilla que nunca iba a terminar. E incluso, ¿cuántos ciudadanos ya se daban por vencidos? Esto no hay quien lo cambie, más nunca. Y de buenas a primeras, en cuestiones de dos o tres semanas, había un mundo nuevo.
Sí, pero esa transición es un proceso.
Claro.
Entonces, hay muchas preguntas constitucionales. Las
claro, tú te refieres a la transición después del cambio.
Sí, la revolución es el primer día en el proceso y nos tuvimos milestones.
Sí, metas específicas.
Metas, por ejemplo, las primeras elecciones libres en junio del año próximo.
Correcto.
Los cambios constitucionales que representaban realmente una discontinuidad legal, la revolución legal. Entonces, la nueva constitución que tuve como la base material los principios del respeto de los derechos humanos, de la democracia.
Que es muy importante, porque todo el mundo siempre habla de democracia, pero una democracia que no tiene como parte de su fundamento el derecho absoluto de las minorías, y no me refiero a las minorías raciales y étnicas, sino de las posiciones políticas, es decir, que no es solamente que la mayoría se haga lo que diga la mayoría, sino que el que está en la posición minoritaria siempre tenga la garantía de poder hablar y expresarse sin ningún miedo de represalias. Esas libertades fundamentales tienen que existir. Si no, es una democracia como se pudiera tal vez decir Rusia o China o Venezuela, que son democracias, pero que no son reales países libres.
Pero si puede ajudar un paradoxo. El objetivo principal es crear la pluralidad, no la homogeneización de la sociedad. Se fue al pasado.
Exactamente.
Pero la pluralidad también...
¿Lo puedes decir en inglés si quieres?
No. Supone la unificación en el ideal de la pluralidad.
Claro.
Es un paradoxo de revolución. En la revolución todos pueden cooperar,
claro.
Pero las perspectivas diferentes, la pluralización política es un objetivo.
Claro, totalmente. Lo que se busca es que todos puedan opinar, que
claro,
existan partidos.
Sí, pero fíjate que Martín ha dicho algo muy importante. Las minorías, la organización de las minorías, cuando son idealistas, cuando son patriotas, cuando quieren un cambio, las minorías pueden mover a las mayorías. O sea, si es al revés, las mayorías no mueven a las minorías mueven a las mayorías. Pero el liderazgo de las mayorías, ¿qué hace? El poder refundar una nueva república, poder refundar un nuevo país, crear la constitucionalidad para organizar un país bajo las leyes y que todo el mundo tenga los mismos derechos. O sea, sé que lo que hicieron ellos en Checoslovaquia es lo que tenemos que reproducir nosotros, desde luego. Son tiempos diferentes, son mentalidades diferentes, porque nosotros tenemos que concebir una república refundada nuevamente con libertad y con democracia, pero con todo el concurso, como decía él, de las dos orillas, tanto los cubanos del exilio como los cubanos de la isla, porque todos somos en definitiva cubanos. Pero esas grandes mayorías populares tienen que ser movidas por el idealismo de las minorías, que en este caso son los opositores y los llamados disidentes en Cuba. Todo aquel dentro de Cuba que sabe que hace falta un cambio, tiene que hacer su gestión, no importa que sean minorías. El día llega y el cambio vendrá.
Diego, y vamos a tomar una pausa para identificar la estación, pero quería cerrar con una idea simple y sencilla y luego lo retomamos cuando regrese. El tema que has tomado, es verdad que los tiempos son diferentes, pero hay una cosa común a todas las constituciones que sean válidas y legítimas, sí, claro, como constitución, y es que tienen que tener y ser aprobadas por el pueblo en su totalidad y que lo deben redactar hombres que representan al pueblo.
Claro.
Por lo cual, eso nunca cambia. Y es por eso que esta nueva, este nuevo documento que ellos llaman constitución es mucho más parecido a un testamento de la familia Castro que a una constitución para el pueblo cubano.
Sí, eso definitivamente no es constitución.
Bueno, nos despedimos momentáneamente para una identificación y regresamos en un momento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenido de regreso a este programa Voces que Inspiran, el programa que les trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia, las personas que han luchado por la libertad de Cuba y de otros países, de todos los seres humanos, donde quiera, donde puedan, y que han protagonizado esos titulares. Hoy continuamos en este segundo segmento con el embajador Martin Palouš, embajador de la República Checa ante las Naciones Unidas, aliado y colaborador, socio de Václav Havel, premio Nobel y figura icónica de la Guerra Fría, y una de las personas que ha decidido terminar ahora su vida profesional acá en el exilio cubano, alentándonos y dándonos de su experiencia y del proceso que ellos comenzaron. Alguien que, como habíamos hablado, comenzó como un ciudadano normal, como usted tal vez, que nos está escuchando en la casa, en algún momento decidió pasar a las filas de las disidencias, a hablar, a expresarse, a opositor. Ahí tomó su posición de liderazgo por el talento natural que tiene, y junto con Havel pues desarrollaron la famosa revolución en la República Checa y se convirtieron en gobierno, donde estuvo en varios cargos importantes en el gobierno. Embajador, cubrimos en el primer segmento esa parte inicial. Sí. Quiero que nos hable ahora un poco, una vez que se organizaron, una vez que hacen esa transición y comienzan ustedes, ya el disidente, el opositor, sí, pasa a ser gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue el primer puesto que estuvo en ese primer gobierno y cuáles fueron los próximos pasos que dieron?
Se fue la transformación interesante para mí, y yo fui el miembro del Parlamento checoslovaco en el año 90, y después yo trabajo en el Ministerio de los Asuntos Extranjeros. Yo fui viceministro exteriores. Entonces, en ese contexto, yo participo en la creación de la nueva política extranjera exterior de Checoslovaquia y de la República Checa después.
Una pregunta. Asumir ese tipo de cargo, después de dedicarle tantos años a oposición bajo una dictadura comunista, con opresión, a nivel personal, tiene que ser una de las satisfacciones más grandes de la vida, poder decir, luché por mis principios, corrí el peligro y ganamos.
Yo tengo que decir que yo soy en la natura el filósofo. Entonces, para mí se fue una oportunidad a observarme en la situación diferente. Claro. Fue interesante de tener la oportunidad personalmente participar de las comunicaciones nuevas. La arquitectura política en Europa fue destruida, entonces nos tuvimos la oportunidad a participar en la construcción de la
nueva Europa.
De nueva Europa, y también ayudar a la Checoslovaquia, República Checa, regresar a la Europa de Imperio Soviético. Sí. Se fueron muchas cosas en ese contexto, el regreso de la
dictadura,
armada soviética del territorio checoslovaco, sí, las relaciones con NATO,
sí, la OTAN.
OTAN con la Unión Europea, con la integración europea, pero para nosotros la política exterior en el contexto de los derechos humanos fue muy, muy, muy importante, porque para nosotros se fue un aspecto más, más importante para el suceso de nuestra revolución.
Sí, el éxito de la revolución.
Éxito de la revolución. Entonces, después, nuestra política a Cuba fue la política que put importance.
Sí, le dio una importancia y una
prioridad a los derechos humanos. Yo fui el jefe de la delegación en Ginebra y yo tuve una un proyecto difícil.
Pero constante, porque Diego, esa era una de las épocas que Diego estaba en el liderazgo acá del exilio, bueno, siempre lo ha estado, Diego, en el liderazgo del exilio cubano. Yo apenas estaba en la parte estudiantil, pero Diego estaba en el mero mero, y te digo una cosa, lo que yo siempre escuché de esa época,
sí.
y lo que vi como estudiante, es que cuando Estados Unidos se cansaba o entraba en una etapa en la cual estaba mirando hacia otro lado, quien verdaderamente era el némesis principal de la dictadura castrista era la República Checa. Eran los checos que exigían respeto a los derechos humanos de los cubanos, que exigían que se reconocieran a los luchadores de derechos humanos en Cuba. Y en todas partes, verdaderamente, la dictadura, claro, le gusta decir que Estados Unidos es su contrincante, pero su verdadero contrincante era la República Checa, y salvó el honor de toda Europa y cambió, influenció la política de Europa de esa época.
Sí, pero la cosa más importante fue que la política de los Estados Unidos, de los países europeos, de los países latinoamericanos, en ese triángulo de Bermuda, es diferente. Tú sabes que la política de las sanciones económicas americanas no es favorizada en Europa, pero yo tuve que continuar el debate entre todos los partners en ese triángulo. Yo tuve la oportunidad a cambiar los argumentos principales, pero 3 años todos suponen suponen la nuestra supported.
Ah, lo apoyaron.
Apoyaron nuestra resolución.
Claro.
El gobierno americano, el gobierno de la Francia, de España y todos importantes.
Que fue importantísimo, porque la política de la Unión Europea era muy influenciada siempre por España, que siempre ha tenido una línea relativamente condescendiente con la dictadura. Diferentes gobiernos, sobre todo. Pero llegó la República Checa y otros países del ex bloque comunista y dijeron: un momento, tenemos que tener una política de decencia en base a los derechos humanos, no solamente comercial.
En aquella época, con la Unión Europea, tuvimos la suerte, es triste decirlo, pero los que debían de haber tomado de verdad la posición que tomó la República Checa era España, porque nosotros somos descendientes de españoles y somos la madre y creemos en la madre patria y todo eso, pero en aquella época no resultó así. Por suerte para nosotros, tuvimos un Martín Paluch, tuvimos una República Checa que tomó el liderazgo en la comunidad europea para poder defender la causa y la libertad y la democracia para Cuba. Y quien nos ayudó y quien puso el punto sobre las íes en la Unión Europea fue la República Checa. Y quienes cargaron pesado, aún en contra de la política de España en aquella época, fue precisamente Martín Paluch al frente de la delegación, y la República Checa fue quien nos ayudó en la Unión Europea para defender los derechos humanos para Cuba, la libertad, la democracia, los principios, todo lo que todavía estamos anhelando. Ojalá hubiéramos tenido mucho Martín Paluch en aquella época, pero no existían, porque Martín Paluch había uno solo. Y Martín Paluch tomó el liderazgo y la República Checa siempre. Inclusive, déjame decir cortamente, por ejemplo, cuando yo acompañé a Jorge Mascanosa, que fuimos a Moscú, nosotros nos quedamos entonces era Checoslovaquia, pero ya estaba Checoslovaquia en libertad, ya nosotros nos quedamos en la casa del embajador por cuestiones de seguridad. fíjate la confianza que teníamos nosotros en los checoslovacos y luego fue lo que resultó la República Checa y Eslovaquia, que se separó y que es también una gran democracia. Pero en aquella época, los que de verdad estuvieron al lado de la causa de la libertad y la democracia para Cuba fueron los checos.
Yo te iba a preguntar una cosa, Diego. Tú que protagonizaste la historia con Jorge Mascanosa de esa época, yo escuché una anécdota y quiero que me lo aclares, que en uno de esos viajes, y no recuerdo, esta es la parte que necesito aclaración, si era la República Checa o si fue a Polonia, que Jorge Mascanosa pidió ir a una tumba de algún luchador por la libertad y la democracia. Y ahí, o no me acuerdo si eran la gente de Václav Havel o la gente de Lech Walesa, lo identificaron y por ahí hicieron ese contacto. ¿No te acuerdas de esa...?
La verdad que no me acuerdo. Bueno, es que hay tanto que recordar, pero ese caso específico no me... Lo que sí me acuerdo fue cuando firmamos con los húngaros el acuerdo de libertad y democracia para Cuba, que fue muy impresionante.
Hoy en día el primer ministro húngaro, sí, Víctor Orbán, es una persona que apoya muchísimo
al
doctor Oscar Elías Bisset en Cuba, opositor.
No, los húngaros estuvieron siempre también. Vaya.
Un opositor que ganó el premio presidencial de los Estados Unidos y fue candidato al premio Nobel. Incluso creo que Václav Havel fue el que lo había nominado. Y el trabajo de Víctor Orbán se hizo cuando Víctor Orbán era congresista en Hungría y se hizo mucho en esa misma época de lo que yo llamo el renacimiento europeo liderado por la República Checa.
Sí, pero fíjate, Polonia estuvo también, Lech Walesa fue factor importante y como es natural, pues cuando todavía no era presidente y cuando fue presidente más todavía, porque en definitiva, pues lo de la República de Polonia, eso es otra cosa.
Yo quiero decir que no es importante si Polonia, la Checa o Hungría, pero los principios son importantes. Esos son los principios europeos declarados. Entonces yo expecto que la Unión Europea va a respetar los principios suyos, claro, y en la política práctica. Nos vivimos en los tiempos de las grandes divisiones y yo pienso que nos tenemos que utilizar todas las oportunidades a unirse. Organizamos los contactos entre el Parlamento Europeo, el Congreso, correcto, de los Estados Unidos, el Foro Transatlántico para la libertad en Cuba y Venezuela, nos podemos también hablar de Nicaragua. Es muy importante que no solamente los disidentes hablan de la causa de la Cuba libre, pero también congresistas en Europa, en Estados Unidos, en la América Latina. Hablan juntos de esos procesos y trabajan, cooperan.
Claro, claro. Sí. Bueno, ahora hemos tenido una resurgencia de líderes democráticos que no le tienen miedo a la dictadura castrista ni a sus, yo les digo, sus cónyuges en Venezuela y en Nicaragua. Porque tenemos el ejemplo de Colombia, donde el nuevo presidente Iván Duque se reunió con nosotros en febrero cuando tenía 6% del voto. Y le dijimos, a medida que usted suba en las encuestas, la dictadura castrista va a hacer todo lo posible porque usted no llegue. Incluso va a hacer atentados contra su persona. Y así fue, hicieron atentados contra Álvaro Uribe, contra Iván Duque, pero no lo pudieron atemorizar. Y ellos ganaron esa elección y no invitaron ni a Maduro, ni a Ortega, ni a ninguno de los Castros a su toma de posición, sí, bueno, mandando una señal clara y contundente.
Acuérdate que lo que le habíamos pedido en aquella reunión que se tuvo aquí en Miami con Iván Duque y con el presidente Uribe era que no invitaran a los Castro. Y correcto, ellos no solamente te complacieron en eso, sino que subieron la parada y entonces agregaron a Venezuela y a Nicaragua. O sea, sé que ahí te dice el calibre, tú te das cuenta de la devoción democrática que tiene el nuevo gobierno de Colombia.
Bueno, y ahí tenemos también ahora, el jueves pasado tuvimos al congresista Ron DeSantis pidiendo abiertamente, claro, el encauzamiento de Raúl Castro. Y Ron DeSantis no es cualquier congresista. Es una de las personas más allegadas al presidente Trump y alguien que ha hablado con el presidente y con el fiscal federal general de los Estados Unidos acerca de este caso. Exacto. Se está retomando ese tema de forma muy seria y quien posiblemente sea gobernador, una de las futuras estrellas.
No, posiblemente, del no, partido, seguro que va a ser gobernador.
Del Partido Republicano. Está también ahora el embajador Trujillo, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, que ha hecho mucho énfasis en la dictadura castrista. Acaban de nombrar a Mauricio Claver Carone, un cubano-americano, a ser el director de Seguridad Nacional en la Casa Blanca para América Latina.
Eso es formidable.
Se están dando toda esta serie de situaciones que yo creo que van allá. Y creo que incluso en Europa, embajador, estamos yendo en ese camino. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno, la coalición parcialmente socialista de España, que hoy apoya tanto a la dictadura, no va a durar mucho. Y creo que hay partidos como Ciudadanos, de gente joven, nueva, que no forman parte ni de los conservadores, ni de los liberales, ni de los intermedios, sino una nueva voz y que ha hablado muy firmemente en contra de la dictadura de Maduro, la de Ortega. Y creo que esta gente son los que están, es el futuro de España. Y creo que España pudiera dar un cambio radical y unirse más a la línea que ustedes trazaron cuando ustedes estaban en el gobierno.
Sí, yo trabajo mucho en ese momento con los liberales europeos, pero yo pienso que todos, todas grupos importantes, los demócratas sociales o socialistas, sí, y el Partido Popular, sí, los demócratas cristianos, todos pueden ayudarnos claro, en el proyecto que no es definido como el proyecto ideológico, es un proyecto de la liberación, es un proyecto dar a los cubanos la oportunidad a creer la claro, Cuba que los cubanos quieren a construir y yo pienso que no es una causa política, es una causa de los principios
europeos. Totalmente, o sea, no se trata de política ni de ideología, se trata simple y sencillamente de derechos básicos que tienen todos los seres humanos por razón de ser seres humanos.
¿Sí?
Y por lo cual, tanto partidos de izquierda o de derecha, todos deberían de estar de acuerdo. Desafortunadamente, algunos partidos, sobre todo los en la extrema izquierda, pero no siempre en la izquierda, a veces también en la derecha, que por diferentes razones prefieren apoyar a una dictadura y con todo lo que hagan y esconder y mirar hacia el otro lado. Pero los de buena fe, de izquierda y de derecha, dentro de un sistema democrático, lo que buscan es eso, como tú has dicho, que el cubano decida lo que le dé la gana, que el cubano decida qué tipo de gobierno quiere, que es lo que hoy en día la dictadura prohíbe, que usted en Cuba decida quién lo gobierna. Un derecho fundamental. Además, señores, vamos a ir un paso más atrás. Es por eso que nada de lo que haga el gobierno actual tiene ninguna legitimidad ni ninguna legalidad, porque nadie le ha dado a ese gobierno el consentimiento a gobernar. Gobiernan por decreto, por fuerza. Y por eso ningún papel que ellos redacten es una constitución válida. Es más bien, existe un deber de no seguir esas leyes para poder llegar al punto en que el pueblo decida qué
sí, lo que sucede. Lo que sucede es que aquello no es un gobierno. En Cuba no existe un gobierno. En Cuba existe un grupo, una familia, que son los que asaltaron el país en 1959 y entonces se adueñaron del país. Le confiscaron todo a todo el mundo, le quitaron todo a todo el mundo, encarcelaron, mataron, demandaron al destierro miles y miles y miles de cubanos y se apoderaron de todo. Entonces han manejado aquello como lo sigue manejando y como quieren seguir manejando. Y por eso es que la nueva constitución no es más que otro decreto más y una cuestión de sucesión. O sea, si es el tío, el hermano o el hijo de Raúl. Pero la cosa es diferente. Hay millones de cubanos, hay más de 11 millones de cubanos y casi 3 millones de cubanos en el exilio, que sí queremos democracia y libertad para Cuba. Ya yo creo que en Cuba el pueblo en sí está entendiendo, porque la comunicación es parte de este misterio que nosotros tenemos que transmitir al pueblo de Cuba para poder conseguir la libertad. Vivir en libertad es algo que nace con el hombre. y el pueblo, el cubano, nace en libertad. Pero inmediatamente la tiranía castrocomunista captura esa libertad del ser humano que nace en Cuba y entonces lo gobierna. Quiere decirle a dónde va, lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. No puede tener negocio para hacerse rico, como si hacerse rico sería un delito. Si usted se puede hacer rico honestamente, y entonces es una gran cosa. O sea, sé que en Cuba las cosas tienen que cambiar para que el cubano por fin empiece a disfrutar la vida en libertad como tenemos el pueblo cubano que vivimos en el exterior.
Así es, Diego, estoy 100% de acuerdo. Una cosa que Diego siempre ha dicho, sí, que para poder obtener esa riqueza individual y explotar tus oportunidades, primero tienes que ser libre. Y el ejemplo está muy claro, que hemos dicho muchas veces. Sí, claro. El único lugar en el mundo entero donde los cubanos como comunidad no son exitosos es en Cuba. En España tienen la primera cadena de tiendas. En Argentina fueron los fundadores de la televisión argentina. Aquí en Estados Unidos tienen dos de los últimos tres candidatos presidenciales. Tienen 3% del Senado de Estados Unidos, siendo menos del 1% de la población. En Cuba no son exitosos. Es el único lugar.
Exacto. En 1980 llegaron aquí 125 mil balseros, por llamarle así, que se les nombró los Marielitos. Y esos 125 mil cubanos que llegaron aquí, que estaban bajo el régimen opresor de la tiranía castrocomunista, que no sabían nada de libertad, ni de democracia, ni de negocio, ni de nada, en menos de 5 años, todos, absolutamente todos, y ahí sí se puede generalizar, todos se volvieron prósperos, se volvieron libres, se volvieron ricos, se volvieron... O sea, sé que esa es la... obtener la libertad y tú poder superarte, poder hacer, poder... Tú eres quien te pones el límite. En la Cuba democrática, en la Cuba republicana, había gente que llegaba y gente que no llegaba, pero el que quería llegar podía llegar. O sea, sé que no se puede reprimir al hombre que tiene ambiciones, que quiere tener una casa, que quiere tener 2 automóviles, que quiere mandar a sus hijos a la mejor universidad en el mundo. O sea, eso se lo prohíbe la tiranía castrocomunista. Por eso es que tiene que llegar la libertad y la democracia a Cuba, para que venga la felicidad al pueblo de Cuba.
Pero yo pienso que la pregunta principal es la transición de A to A B. La realidad es que ese gobierno tiene el poder en la isla, y la pregunta es si ese poder se puede ser utilizada responsablemente. Y yo pienso que la sola responsabilidad es dar la oportunidad al pueblo. La legitimidad de gobierno dependiente en el proceso democrático. El pueblo tiene que legitimizar el gobierno, y el gobierno no tiene la legitimidad permanente. No. La sociedad abierta es una fundación de la democracia. Entonces la pregunta es si la parte libre de la nación cubana puede ayudar todos los cubanos a vivir en la sociedad abierta. Y es, yo pienso que eso es también la pregunta para el gobierno cubano en Habana. Porque la prosperidad de los cubanos, Diego tiene la verdad, puede ser realizada solamente en la sociedad abierta, que todos los individuos pueden utilizar las disposiciones, talentos, la creatividad al bueno de todos.
Embajador, quería terminar, ya nos queda muy poquito tiempo, con el trabajo que usted está haciendo ahora en la Universidad Internacional de la Florida. Explíquenos, usted maneja el centro Backlack Havel. Sí. ¿A qué se dedica ese centro y cómo, por qué sigues acá en esta comunidad?
Yo soy director del centro de Václav Havel en la universidad. Nos participamos en los programas académicos. Yo tengo un curso de la democracia, derechos humanos, los conceptos, ideas básicas en el contexto histórico. Y yo tengo una comunicación muy, muy, muy buena con los estudiantes. Hay también los estudiantes del origen cubano, latinoamericano. Entonces, nos yo puedo utilizar mi experiencia personal en esos contactos. Pero también tenemos muchos programas especiales y en la comunicación con la sociedad americo-cubana, latinoamericana aquí en Miami. La semana pasada, por ejemplo, nos tuvimos un programa de la memoria de las naciones, la experiencia con los archivos políticos en los países de la transición en la Europa central, y ese programa fue bien visitada, por ejemplo, no solamente por los cubanos, pero también nicaragüenses participaban. El debate fue excelente. Entonces, nos somos la universidad, el mundo académico, pero nos tenemos los contactos intensivos con el pueblo.
Pues ahí lo han escuchado, señores y señoras. El embajador Martín Paluch, figura icónica de la Guerra Fría, figura icónica de la lucha por los derechos humanos en el mundo entero, aquí visitándonos a este programa Voces que Inspiran. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches y adelante.
Hasta luego.
Hasta luego.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.